Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí presenta Al Duro y Sin Guantes. Comienza. Béisbol, boxeo, baloncesto, atletismo, fútbol, voleibol, natación y todo lo que acontece en el amplio mundo de los deportes.
All right, you ready?
Solo aquí en Radio Martí, Al Duro y Sin Guantes.
¿Qué tal, amigos? Pónganse cómodos y bienvenidos una vez más a su noticiero 100% deportivo, Al Duro y Sin Guantes, por esta la emisora de los cuartos de final de la Copa Mundial de Fútbol, FIFA Qatar 2022. Con mucho respeto y mucho cariño desde el Estudio B, les informa José Pepe Lacayo. Detrás de los controles, en la esquina caliente, tenemos a Efraín Montecarlo García Carrillo. Y vía telefónica, desde la capital de la madre patria, tenemos a Dagoberto Daguito Valdés. ¡Música, maestro! Daguito, muy buenas noches.
Hola, hola. Buenas noches, Pepe. Hoy fue un día tranquilo, aparentemente, pero tenemos tiempo entonces para analizar bien esos cuartos de final, sobre todo los dos partidos que se van a jugar mañana, pasado mañana, y porque mañana también es de descanso en Qatar, y bueno, pues muy muy contento y muy motivado para esta noche que vamos a hablar mucho de fútbol.
Bueno, Daguito, justamente como tuvimos hoy el día libre del fútbol, me dio tiempo de hacer investigaciones de los emparejamientos o cruces que vienen, especialmente el viernes, en los cuartos de final. Así que le voy a pedir a Efraín García Carrillo que me ponga la musiquita de la primera sección del día, el balompié fútbol soccer.
¿Cómo? The name of the game.
Bueno, Mr. Daguito, los dos primeros cuartos de final se van a jugar el viernes 9 de diciembre. El primero, Croacia contra Brasil a las 10 de la mañana, hora de Cuba. El segundo, a las 2 de la tarde, Holanda-Argentina, hora de Cuba, a las 2 de la tarde. Aquí tengo un breve historial de los equipos que van a jugar en estos cuartos de final. ¿Qué te parece, Daguito, si comenzamos con Brasil y Croacia? Solamente se han enfrentado 5 veces. Claro, acuérdense, damas y caballeros, que Croacia pertenecía a la ex República Yugoslava.
Yugoslava.
Correcto. Y solamente ha sido independiente, por decirlo así, 28 años, algo por el estilo. De cualquier manera, se han visto la cara Brasil y Croacia 5 veces. Y Brasil ha ganado 3 de esos partidos con 2 empates. Pero vamos a dejar, Daguito, vamos a dejar al lado los partidos amistosos, porque no cuentan en la clasificación de la FIFA. En 2 ocasiones, esta va a ser la tercera, que Brasil y Croacia han jugado en una Copa Mundial. En Alemania 2006, Brasil derrotó a Croacia 1-0 en la fase de grupos. Y en el 2014, Brasil derrotó a Croacia 3-1 y la eliminó de la Copa Mundial. Así que, Daguito, en competencia oficial, Brasil 2, Croacia 0. ¿Qué te parece?
No, sí, claro. En mundiales, Brasil tiene casi siempre. A mí que me ha tocado investigar la historia, los historiales para cada uno de los programas que hago, las previas que hago en mi canal. Brasil tiene casi siempre ventaja sobre las demás selecciones en historial. Sobre Croacia también, por supuesto, ese tenemos la memoria fresca de ese último mundial de 2014, donde ellos fueron la sede, fue en Brasil, y bueno, con un doblete de Neymar y un gol de Oscar le ganaron 3-1. Luego me acuerdo que Marcelo anotó autogol y el partido se le puso un poquito de cara a Brasil. Lo que pasa es que luego ya con Neymar, repito, con doblete de Neymar y Oscar, resolvieron el encuentro sin ningún tipo de problema. Sí, yo creo que la historia está de parte de Brasil. Como tú dices, Croacia pertenecía antes a Yugoslavia y a partir de 1998 es que ellos aparecen en mundiales y aparecen con una superselección, con Davor Zucker y compañía, pero a Brasil la historia pura en mundiales.
Correcto. Bueno, ahora pasando al desafío entre Holanda y Argentina, estos dos se las traen. Se han estado viendo las caras en los mundiales desde 1974, cuando Holanda le pegó la paliza del siglo a Argentina 4-0 y la eliminó del mundial en Alemania. Pero luego Argentina se desquitó en la final 1978 en Buenos Aires en tiempo suplementario y derrotó a Holanda 3-1. Lo crean o no, se volvieron a ver la cara en una final, perdón, no en una final, en un mundial en el 98, cuando Holanda derrotó a Argentina 2-1 en la Copa Mundial de Fútbol. Y luego se vieron la cara en el Mundial 2006 en Alemania, cuando empataron 0-0. Y también se vieron la cara en el Mundial 2014, cuando empataron 0-0. Y ese Mundial, aquí dice que eliminó a Argentina de la Copa. No, perdón, Holanda. Sí, correcto.
En penales.
Así, en penales. Así que en el panorama entre Holanda y Argentina, para Holanda 4 victorias, 3 derrotas y 3 empates.
Hay una cosa curiosa que quiero agregar ahí. Es que Holanda, o Países Bajos, como nos exigen ahora que le digamos, está invicta en mundiales con Luis Van Gaal. Eso es muy curioso. ¿Por qué? Porque como tú bien acabas de decir, ese 2014 fue el año que dirigió Luis Van Gaal a la selección de Países Bajos y llegaron hasta estas semifinales, que pierden en penales 4-2. Pero para la FIFA y para los reportes, eso no es un partido perdido, eso es un partido empatado. Por lo que Luis Van Gaal ha encadenado, porque ya en 2018 no fue Luis Van Gaal, pero desde 2014 hasta acá, Holanda todavía permanece invicta en mundiales con un técnico de la categoría de Luis Van Gaal. Va a ser un partido, es un clásico. Holanda-Argentina es un clásico. Es un clásico, uno de los clásicos intercontinentales que se han dado en mundiales. Y también creo que tú lo dijiste hace unos días. Hay una historia turbia por detrás, hay muchas ganas, hay mucho morbo. Y va a ser un partido súper, súper disputado. Eso no tengo la menor duda.
Correcto. Bueno, yo te mandé, creo que te mandé a ti un artículo. Yo no sabía que la FIFA le había abierto un expediente a Argentina. Hace como 10 años le abrieron un expediente, hicieron investigaciones sobre el Mundial 1978, que justamente le ganó Argentina en la final a Holanda 3-1, pero es como llegó Argentina a esa final, que a mucha gente la ha mantenido sumamente preocupada, gente que le gusta el fútbol, y la FIFA le había abierto un expediente a Argentina, y si la hubieran encontrado culpable, le hubieran arrebatado el Mundial a Argentina y se lo hubieran dado a Holanda.
¿Okay? Sí, fue aquello de los peruanos.
Correcto.
Que les daba un resultado. Bueno,
correcto. Argentina tenía que derrotar a Perú mínimo 4-0 o por una diferencia de 4 goles en Mar del Plata, y le ganaron 6-0. Argentina derrotó a Perú 6-0. El arquero peruano era un argentino nacionalizado peruano que se llamaba Quiroga. Y algunos, ese partido está en YouTube. Ustedes en Cuba lo pueden ver en YouTube. Ese partido está en YouTube. Y si no quieren ver el partido completo de 2 horas, pueden ver un análisis de 15 minutos. Y ustedes se van a dar cuenta porque es que la FIFA llegó a la conclusión de que Perú, que había sido el mejor equipo del Mundial en la primera fase, ¿okay? Que Perú, que tenía Nene Cubillas en ese equipo, que tenía a Quiroga bajo los 3 palos, ¿cómo es posible que Perú haya manejado el balón el 10% del tiempo? ¿En serio? ¿Okay? Y los goles que le metieron a Quiroga. Daguito, tú me vas a perdonar, pero yo a los 56 años soy mejor arquero ese día que Quiroga.
Definitivamente. No, ese partido siempre va a estar entre lo que llamamos oscuro, podríamos llamarle, o poco claro del Mundial. Pero bueno, finalmente no se tomó ninguna medida, se quedó ahí, pero sí es verdad que Argentina le gana esa final a Johan Cruyff y compañía. Yo creo que hay cierta rivalidad más allá del terreno de juego, porque igual Países Bajos nunca ha podido ser campeona, ha llegado a varias finales,
tres.
Argentina, correcto. Es decir, hay cosas por detrás ahí donde yo sí estoy seguro que va a ser un partido muy disputado, además de la calidad que hay actualmente en ambas selecciones.
Correcto, y no solamente eso, una de las razones por las cuales existe la ronda del knockout hoy en día, en competencia directa, es que ya la FIFA dejó hacer lo que se hacía antes. Hasta el Mundial de Argentina 78, que hubo este espectáculo. Después del Mundial de España 82, comenzaron a jugar lo que se llama la ronda del knockout, uno a uno, frente a frente con penalties. Y para que ya nadie tenga que depender de otro resultado de otro partido con otro equipo. Y por eso
incluso Pepe, disculpa que te interrumpa, FIFA está viendo a Arsène Wenger, el antiguo entrenador del Arsenal, está ahora al frente del comité de reglas y renovación del fútbol, y una de las reglas que quieren implementar para el Mundial de 2026 es que en fase de grupo no haya empates, si quieren ir a penales incluso en fase de grupos para que no pueda existir esto de los equipos que se encierran, que quieren empatar, que han pasado incluso, me acuerdo, Paraguay, creo que fue en 1998, pasó con tres empates con Chilaver en la portería, creo, no acuerdo, estoy haciendo memoria, pero han pasado equipos con tres empates. Y entonces la FIFA quiere, bueno, pues ya definir en penales desde el grupo. Yo creo que sí, correcto. Yo creo que... en una liga no, pero en un mundial yo lo veo atractivo.
Bueno, yo leí ese mismo cable que tú leíste, pero no le iban a dar tres puntos. Al ganador de los penaltis se llevaría un punto por el empate, al igual que el perdedor de los penaltis, un punto por el empate, pero le darían un punto extra, adicional al que ganó el partido con penaltis. En vez de tres puntos le darían dos, si ganas con penaltis.
Efectivamente, sí, me faltó aclarar eso, que serían dos puntos, pero igual ayudaría también a todo este embrollo que se forma cuando hay... estuvimos a punto, como bien dijimos aquí, estuvimos a punto de ver una eliminación por tarjeta amarilla. Entonces,
correcto.
Yo creo que no tiene mucho sentido, ¿no?
Correcto.
Yo creo que sí, que eso podría ser bueno.
Correcto, pero yo quiero que la gente en Cuba sepa que una de las principales razones por la cual existe la ronda del knockout es por el espectáculo que se dio en el Mundial de Argentina 78, cuando Brasil estaba a punto de ser finalista, pero como Argentina le metió 6 goles a Perú, eso dejó a Brasil en el segundo puesto de la Copa Mundial, y Argentina fue el finalista de la Copa, donde derrotó a Holanda. Pero ya desde ahí en adelante, en la ronda del knockout, uno no depende de nadie para avanzar, sino que lo que haga uno en el terreno de juego. Y por eso tenemos... O sea, cuando yo hablo de estas cosas, lo que hizo la ley que existe, que a mucha gente no le gustan los penaltis, vamos a ser claros. Pero la gente me pregunta, ¿por qué tenemos penaltis? Yo siempre digo, bueno, porque la FIFA piensa que hubo traba en la segunda fase del Mundial 1978, hubo trampa, perdón, y por eso tenemos los penaltis ahora.
Yo te propongo, Pepe, analizar estos dos partidos, si hay algún tiempo que todavía nos alcance, analizar estos dos partidos, mañana analizar los otros dos, y si quiere podemos decir posibles alineaciones, alguna noticia de última hora, no sé qué tiempo tendremos, pero podríamos entrar...
5 minutos más para fútbol.
5 minutos, sí. Podríamos entonces analizar, porque si podemos analizar Croacia, Brasil y Argentina, Holanda hoy, mañana sí a Marruecos, Portugal, correcto, Inglaterra, Francia. Entonces, así rápidamente, las alineaciones que se esperan por Brasil: Alisson en la portería, Militao, Marquinhos, Thiago Silva y Danilo. Recuerden que los laterales de Brasil están casi todos lesionados. Alexandre está fuera, Alex Tele también está fuera. Entonces Danilo iría por la izquierda, en el centro Paquetá y Casemiro, en las bandas Rafinha y Vinicius, en el 10 en el enganche Neymar, y adelante el goleador Richarlison. Por parte de Croacia, Livakovic, el héroe de los penaltis en la portería, Juranovic, Lovren, Guardiol, que ha sido la pareja de centrales, una de las mejores parejas de centrales que hay en el Mundial, y Borna Sosa por la izquierda, Modric, Brozovic y Kovacic, que es el mejor mediocampo del Mundial, a mí no me cabe duda, en nombre y en compenetración, y por delante Kramaric, Pekovic y Perisic deben ser los tres en el ataque. Mientras que por Países Bajos y Argentina, se espera Argentina con Dibu Martínez en la portería, que lo salvó en el minuto 97 de frente a Australia, Acuña, Otamendi, Romero y por derecha Molina, de izquierda a derecha, en el medio debe ser McAllister, Enzo Fernández y Rodrigo De Paul, y los tres delante debe volver Di María, esperemos que debe volver Di María con Messi y Julián Álvarez. Así que por Países Bajos, en la portería Noppert, en los tres del centro, los tres mediocampistas, porque los tres defensores centrales, porque juegan 3-5-2, serían Van Dijk, Ake y Timber, en el medio De Jong y De Rong, por derecha Dumfries, que fue mejor del último partido, el lateral derecho del Inter, por la izquierda Blin, en la media punta debe estar David Klaassen, y en la delantera Cody Gakpo, el futbolista revelación de esta temporada, de este Mundial, y Memphis Depay. Esas son las alineaciones que se esperan, Pepe, para los dos partidos.
Muy bien, bueno, no se pueden quejar, damas y caballeros. Justamente te iba a preguntar, ya que estabas en esto de alineaciones, estoy leyendo un cable de unas declaraciones de Fernando Santos, el director técnico de Portugal, que todavía a esta mañana, tú sabes que cada conferencia de prensa de la selección portuguesa hoy en día tiene que ver con Cristiano Ronaldo.
Sí, claro.
Y le preguntaron que si iba a jugar o si iba a poner otra vez a Gonçalo Ramos, que metió 3 goles en el octavo de final y contra Suiza. Pero mira qué problema más espectacular. ¿Quién quiere tener este problema con 2 delanteros de este tipo a tu disposición para un cuarto de final contra Marruecos? ¿Los pone a los dos? ¿Pone a Cristiano Ronaldo en la etapa complementaria si el partido está apretado? ¿Qué harías tú?
Mañana te propongo hablar largo y tendido, pero desde hoy te voy a decir que dijo Fernando Santos también que son perfectamente compatibles, que son 2 jugadores distintos. Yo creo que pueden jugar los dos, Pepe. Yo creo que Otavio debería ir a la banca, bajar a Bruno y a Bernardo Silva de interiores y poner adelante Cristiano, Gonçalo Ramos y a Joao Félix. Es perfectamente posible. Y yo creo que si fue un castigo a Cristiano Ronaldo por la actitud que tuvo frente a Corea, y no fue nada técnico, nada de rendimiento, me parece que él podría volver. Acabo de subir la super previa en mi canal de YouTube y lo digo en esa super previa, lo estoy diciendo aquí en exclusiva. Me parece que Cristiano Ronaldo podría, y analizo ahí los elementos tácticos, y creo que Bernardo Silva y Bruno de interiores, con Carvalho en el centro, y adelante Gonçalo Ramos, Joao Félix. Cristiano Ronaldo podría ser una alternativa perfectamente viable para Fernando Santos.
Muy bien, damas y caballeros, ahí está la predicción y lo que le está diciendo Daguito. Por favor, apúntenlo ahí porque eso vale oro. ¡Música, maestro! Damas y caballeros, nos pueden seguir vía Telegram. Apunten ahí, todo junto, Radio Televisión Martí Oficial, vía Telegram. Radio Televisión Martí Oficial, para que usted pueda escuchar este programa y otros tantos de nuestra emisora. Y también nuestro correo electrónico, por si acaso le quieren decir algo a Daguito, alduroysinguantes@gmail.com. Una vez más, todo junto, en minúscula, alduroysinguantes@gmail.com. Enseguida regresamos.
Pensando en el futuro, de cubano a cubano, somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos. Pensando en el futuro, de cubano a cubano, somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos. Ten fe, el cambio sucederá, para que el pueblo de Cuba viva en la libertad. Pensando en el futuro,
pensando en el futuro,
de cubano a cubano,
de cubano a cubano,
somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos, cubanos, somos Martí.
Martí.
las grandes ligas en Al Duro y Sin Guantes.
Esta mañana despertamos, y espero que esté Daguito ahí porque quiero su opinión. Despertamos con la noticia de que el toletero yankee y actual jugador más valioso de la Liga Americana, Aaron Judge, como agente libre logró extender su contrato con los Bombarderos del Bronx. Oigan esto, 9 años y $360 millones verdes norteamericanos. Eso significa que Aaron Judge se va a convertir en el primer pelotero non-pitcher en toda la historia de nuestro pasatiempo nacional en ganar mínimo $40 millones al año. Y digo mínimo porque si los Yankees clasifican a los playoffs, Aaron Judge recibe un porcentaje de cada ronda de la postemporada. Y si los Yankees clasificarían algún día a la Serie Mundial, entre una cosa y otra, Aaron Judge pudiera estar ganando $43 o $44 millones. Daguito, ¿a ti te parece? Tú eres yanquista, déjame preguntarte, nunca te he preguntado de la pelota, ¿tú eres yanquista?
No, no, soy de los Cardenales de San Luis, son los que me gustan a mí, la Liga Nacional.
Buena opción, déjame decirte, ellos son los que han ganado más series mundiales en el viejo circuito.
Así sí, soy de los de cuando seguí a las Grandes Ligas, seguí mucho tiempo las Grandes Ligas, soy de los San Luis, pero me parece Aaron Judge, me parece un excelente, bueno, de hecho es la pieza principal de los Yankees, que lo han logrado extender y por esa cantidad, vaya, y además cláusula récord, como tú mismo dices, no, me parece muy bueno y es un final feliz para ambos, ¿no? Tanto para los Yankees como para Aaron Judge.
Correcto. Aaron Judge también estuvo negociando con los Gigantes de San Francisco. Es más, hubo un rumor al principio en la página oficial del béisbol de las Grandes Ligas de que Aaron Judge, como es de California y especialmente de esa área de California, que él iba a terminar con los Gigantes y le ofrecieron bastante plata. Yo creo que le estaban ofreciendo básicamente $40 millones también por temporada, pero por menos años. Y Aaron Judge tiene 30 años y hoy en día ningún equipo de Grandes Ligas te va a ofrecer, si tienes 30 años, muy pocos te van a ofrecer un contrato de 8, 9, 10 años. ¿Por qué? Porque la carrera de un pelotero de Grandes Ligas, si no eres pitcher, generalmente está por ahí hasta los 37, 38, si tienes suerte, 40 años. No estamos hablando de Tom David, de Tom Brady. Él puede jugar hasta los 50, pero es un fenómeno, ¿ok? O como, ¿cómo se llamaba el portero de la selección italiana que jugó hasta los 47?
Gianluigi Buffon.
Correcto. Ese sí es un fenómeno, ¿ok? Pero no todo el mundo.
Todavía en el Pamba.
Correcto. Pero cada, esos son poquitos y contados los atletas profesionales que pueden jugar hasta los 50 años. Así que eso es lo que está pasando en el béisbol de las Grandes Ligas. Mister, ¿qué te parece si me das ahora la musiquita del baloncesto de la NBA? Bueno, anoche volvieron a perder los Lakers de Los Ángeles, 116-102 contra los Cavaliers de Cleveland. Y Daguito, el Miami Heat, yo no sé qué le pasa al Miami Heat, perdió en casa contra los Pistones del Detroit, uno de los peores quintetos de toda la liga. Y no es que perdió por dos canastas, no, no, no. Lo apalearon por 20 puntos al Miami Heat, 116-96, y eso que Tyler Herro metió 34 puntos con 6 asistencias para el equipo del Miami Heat, pero Bogdanović del Detroit con 31 puntos y 3 rebotes. Y tengo noticias para ustedes. LeBron James, que este año no ha sido un factor para los Lakers, anoche solamente metió 21 puntos con 17 rebotes. Y lo crean o no, ese fue uno de los mejores partidos que ha tenido LeBron James este año para los Lakers. Y eso que está cobrando, Daguito, $40 millones LeBron James este año.
Reparte mucha plata, la verdad. Muy pocos futbolistas profesionales cobran eso, muy poquísimos. Neymar, si sumas, o Messi, si sumas, pero por jugar al fútbol, solamente se presupone Kylian Mbappé. gana más de 40 millones solo por jugar fútbol. Así que un solo futbolista. Y miren cómo los peloteros y es verdad que en el deporte americano se paga mucho dinero, mucho dinero.
¿Cuál es tu equipo favorito en el baloncesto?
Bueno, a mí...
El Real Madrid.
No, realmente en la NBA me gusta mucho, los Miami Heat y los Miami Heat me gustan. Y también sigo mucho a los Celtics, a los Boston Celtics, también me siento identificado con ellos. Pero la verdad es que, ya te digo, me gusta disfrutar todos los partidos de la NBA, me siento a verlo, igual que la MLB, igual que el fútbol. Yo todos los deportes los veo desde la barrera, que yo creo que es como mejor se disfrutan.
Muy bien, bueno, si querían saberlo, esta noche en la NBA los Lakers van a tener la oportunidad de seguirse hundiendo. Juegan contra los Raptors de Toronto en Canadá. Los Lakers con 10 victorias y 13 derrotas. Y les digo, están pagando 80 millones de dólares en los próximos 2 años a LeBron James, 40 este año, 40 el próximo, para que juegue partido de por medio y para que juegue la mitad del partido. Y si tiene suerte, para que te dé 22 punticos. Bueno, eso es lo que ellos quieren, pues ahí lo tienen. Y también el Miami Heat, que vamos a saber que no sé qué hacer con el Miami Heat, que pintaba muy bien este año, promedio negativo. Tiene 11 victorias y 14 derrotas, y aquí en casa 8-5, su promedio. Esta noche los Celtas de Boston estarán contra los Soles de Phoenix a las 10 p.m., los Celtas con 20 victorias, 5 derrotas, y los actuales campeones nacionales Guerreros de Golden State con 13 victorias y 12 derrotas, o sea, una victoria por encima de los 500 contra el Utah Jazz. Otros encuentros que vamos a estar viendo: los Bucks de Milwaukee, otra de las potencias en la Confederación del Este, con 17-6 contra los Reyes de Sacramento. Tenemos a los Pistones contra los Pelícanos. Después de derrotar al Miami Heat, los Pistones podrían ganar otro partido. Tradicionalmente, en los últimos años han estado muy, pero muy mal en la NBA. El Orlando Magic, el peor quinteto de la liga, en casa contra los Clippers. Y lo crean o no, los Clippers en este momento, el mejor equipo de Los Ángeles, no los Lakers. Los Clippers 14-11. Los Nets de Brooklyn contra los Hornets esta noche. Los Knicks contra los Halcones de Atlanta. Ya les dije, los Lakers contra los Raptors. Daguito, tenemos 1 minuto y medio. Vamos a regresar a la Copa Mundial de Fútbol. Tú sabes que los 64 partidos... los están transmitiendo en Cuba en vivo y en directo. Y esto, mis amigos en Cuba, no lo tenían garantizado hasta hace 8 semanas que tomaron la decisión. Y no sé si es que compraron los derechos, pero la gente en Cuba está viendo el Mundial. Yo tengo muchas fotos de gente en Cuba con la camiseta de Argentina.
Sí, hay mucho fanatismo por la selección argentina en Cuba, muchísimo. Yo creo que es una de las selecciones más seguidas actualmente. De toda la vida ha sido Brasil la selección más seguida en Cuba, pero bueno, Argentina ya tiene muchos seguidores, así que va a estar muy pendiente del partido ese contra Países Bajos.
A mí me dijeron que también que había una rivalidad en Cuba, así como existe la rivalidad Real Madrid-Barcelona, también existe una rivalidad Brasil-Argentina.
Sí, definitivamente, Real Madrid, Barcelona, Brasil, Argentina, hay muchísima rivalidad. Ahora ha cambiado un poquito porque la mayoría de los seguidores de Real Madrid han cambiado también a Portugal y a Cristiano Ronaldo, pero ahora con Brasil metido en el Real Madrid, porque hoy se anunció que Endrick, el muchacho de 16 años, puede ser que fiche por el Real Madrid. Madrid tiene muchos brasileños, sí, es verdad que se identifican con Brasil.
Música, maestro. Muchísimas gracias a Daguito por estar con nosotros desde Madrid, España. En nombre de todos los que laboramos en esta emisora, tengan muy buenas noches y recuerden que el deporte rompe todas las barreras.
A nuestro Telegram para estar más informado con más noticias de Cuba y el mundo. Encuéntranos como Radio Televisión Martí Oficial dentro de Telegram, un espacio veloz.